partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Bienvenidos, comenzamos Vida y Cáncer. Este es el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles en directo desde la sede del INC a través de Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el centro del país. Es un gusto compartir con ustedes una nueva emisión de este programa cuya misión es hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer y seguir en un trabajo incansable pendiente de desmitificar el cáncer como sinónimo de muerte. Ese es uno de los postulados centrales de este programa, hacer ver que si bien nada más la palabra origina terror, miedo en mucha gente cuando hay un diagnóstico, no puede convertirse eso en sinónimo de muerte. Por el contrario, debe ser la posibilidad cierta de declararse en lucha permanente por superar la enfermedad. Como siempre lo digo, con testimonios muchísimos de sobrevivientes del cáncer que hemos transmitido aquí, sin negar la realidad, y más faltaba, no podemos cerrar los ojos a esa realidad del que el cáncer se lleva vidas, más de las que muchos pensaran y menos también de los que muchos creen, porque hay sobrevivientes del cáncer. Hoy tengo un invitado de excepción. Me gusta el programa de hoy porque ya he tenido a nuestro invitado, Mauricio Bernal, es nutricionista al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, un hombre de una larga carrera de trabajo aquí, entre otras cosas en una arista del trabajo del instituto que pareciera quedar un poquito ahí, permanente en el tratamiento lejano específicamente a la enfermedad de cáncer, y resulta que no lo es. Y me explico aún mejor. Cuando se habla de nutrición, se trata de pensar que se está hablando siempre de seres saludables, ¿no? Y resulta que el trabajo que realiza el doctor Bernal aquí es realmente de excepción, porque es permanentemente estar haciendo un trabajo intrahospitalario con pacientes oncológicos versus cómo hacerles entender a ellos y a sus familiares, a su grupo familiar, de que en la nutrición, en la manera como aborden este concepto, está un gran porcentaje del éxito en la lucha contra la enfermedad. Para mí es un placer tenerlo aquí en el programa. Qué bueno de verdad poder en esta nueva temporada encontrarnos una vez más, doctor Bernal. Bienvenido.
Estimado Carlos, muy buenos días o buenas tardes. La verdad es muy importante para mí volver como antaño a tener la oportunidad de tener el contacto con todos los oyentes. La verdad, gracias Carlos por esta oportunidad, y estamos aquí para conversar muy amenamente, muy informalmente sobre estos temas que tienen su importancia y tienen, como usted bien dice, unas aristas que no siempre son las más populares, no siempre son las de más comúnmente cita, las que comúnmente tienen opciones los asesores y los asesorados de comunicar, y que están sumando día a día en la respuesta a los tratamientos que se indican.
A mí me quedó una enseñanza, y por eso es que me felicito hoy de poder tener la oportunidad de compartir este programa con ustedes, doctor Bernal. La enseñanza de nuestra charla anterior fue el tema espiritual, el tema de corazón, de alma, que está permanentemente usted planteando cuando se habla de la nutrición, porque si mal no recuerdo, y espero que lo recuerde por algo de precisión, y si usted no tema en rectificarme, usted hablaba de que si bien cuando se habla de nutrición se habla específicamente de la alimentación, de los nutrientes, etcétera, la posición espiritual, la posición del ser humano frente a ese acto de nutrirse resulta a veces casi que más o tan importante como el alimento en sí. O sea, qué bueno que las personas se alimenten cumpliendo con todos los nutrientes que los nutricionistas como usted plantean, pero si a eso se le une lo que debiera existir, que es una disposición del ser humano a entregarse realmente con con perseverancia a la alimentación espiritual paralela con la alimentación física, pues estaríamos hablando de cosas muy distintas, doctor.
Respetarlo es muy intuitivo, porque realmente en la mayoría del tiempo de mi experiencia he jugado con esa parte. Definitivamente el hombre no es un ser compartimentalizado, lo digo bien despacio para que se entienda. No se puede tratar, por decir algo, un brazo alejado del otro brazo, un ojo alejado de, por decir de alguna manera, del dedo gordo de mi pie izquierdo. No. Y somos tan cambiantes en un momento dado, segundo a segundo, minuto a minuto, que de esa misma manera hay que tratar al ser humano y a quien asesoramos en términos de nutrición. Ahora, eso me hizo acordar cuando usted estaba haciendo esa presentación, que hace poquito dicté una charla allá en el Instituto Cardioinfantil y se trataba de hábitos alimenticios. Y llegó el momento de la charla en la cual incluí esa parte que usted bien dice. Resulta que voy a tratar de hacer un pequeño resumen ahorita. Y en cuanto ustedes tengan inquietudes muy representativas, Carlos, por favor, me interrumpe sin ningún problema y lo vamos tratando. ¿Qué decía yo de esa charla? Pues obviamente que empezaba por el hábito alimenticio como un conductor, como un condicionador de la conducta alimenticia de una persona a través del hábito, que proviene a su vez de una idea. No le pongamos el mote de verdadera o falsa, buena o mala, no, idea. Se va formando a través del tiempo por la frecuencia con que se da lo que llamamos hábito. Y dentro de los hábitos yo encuentro que la sumatoria de todos ellos en cuanto a facetas de la vida la estructuro en los 15 mandamientos de la sana alimentación. Y dentro de esa sana alimentación, que incluye incluso la actividad física recreativa, pero también un orden de vida que nos invita a calidad y estilo de la vida misma, por supuesto, así podemos concretar un medio que promueva y continúe en la búsqueda de la salud. Quiero ser enfático en una cosa. Definitivamente la salud no se encuentra ni en los potes ámbar, ni en las pepas redondas y cuadradas, hexagonales muchas veces, ni en jeringas, ni cosas de ese tipo donde se nos infunde, comillas, algo de vida. No. La vida está en el trayecto, en el proceso que se inicia en algún momento con la concepción, y lo nutrimos de acción, lo nutrimos de expresión, por eso le llamamos vida, y finiquita ya cuando definitivamente, como digo yo a veces, el Señor en quien creemos nos quita el contrato, cuando lo cancela el contrato. Ese trayecto debe constituirse de unos buenos ingredientes, y ese lapso, ese tiempo, uno de esos ingredientes es la salud. Pero ¿de dónde tenemos la salud? No hay duda que la tenemos de esa alimentación que nosotros tenemos. Entonces, hagamos un resumen. La vida se obtiene por ese proceso de alimentación que en el fondo es la nutrición día a día. Pero esa alimentación la sacamos, la obtenemos de los alimentos que nos proveen esa nutrición. Esa nutrición viene a su vez del esquema que en diferentes medios se llama dieta. Y esta dieta es la que nos lleva a ser dignos, felices y productivos. Está un poquito atravesado de como yo lo presento generalmente, pero ese es el sentido. Desde la dieta podemos ser dignos, felices y productivos. Y toda claridad de concepto, que ahorita podemos ahondar en ellos, tenemos que tener claro el concepto respecto de mi persona, para que todo pensamiento que tenga también claro el concepto de lo que es alimento produzca palabras buenas, esos pensamientos, las palabras produzcan buenos hábitos, esos hábitos lleven a acciones excelentes, esas acciones excelentes busquen fortalecer el carácter con el cual yo puedo obtener un destino digno, feliz y productivo. Para mis pacientes a veces les digo, para que obtengan ustedes el milagro de quien las personas creen. Y no me da miedo decir milagro, porque sencillamente El milagro no es magia, el milagro es el fruto completo de un denodado, honesto y brutal esfuerzo para obtener calidad y vida.
Es un término que es muy alusivo al nutricionista, la dieta, que es eso que comemos, y cómo lo comemos y en qué momento lo comemos. Y le lanzo hacia el desgaide la pregunta, ¿hay tantas dietas como seres humanos?
Yo digo no. Yo digo que no, porque es que resulta que para mí dieta es cualquier régimen que busca nutrir a la persona. Y le pongo ejemplos. Aquella persona que por sus condiciones y oportunidades en la vida toma lo que nosotros llamamos el colombo francés. Esa es la dieta de él en cuanto sus oportunidades y sus circunstancias de vida le dan para eso. En contraposición, hay personas que se sientan, como yo digo, a manteles y pueden y tienen la oportunidad de consumir diferente, o sea, muy completa su alimentación. Para mí, aquel primero o el segundo tienen su dieta, porque ambos buscan obtener lo que se necesita para poder vivir. Eso usted lo dice más exactamente, yendo más profundamente. Obtener aquello que necesitan los nutrientes para poder vivir. Entonces, para mí dieta no es ni restricción, ni sofisticación, ni reverberación de ánimos y de vanidades. De ninguna manera. Es cualquier régimen que busca nutrir a la persona.
Se está muy lejano al tema de existir dietas homogéneas para seres humanos, digo yo. La pregunta era, ¿tantas como seres humanos? Sabía que la respuesta era esa, pero era bueno para que los oyentes lo supieran. Pero digo, ¿hay dietas que se pueden volver
Hay que partir de la base de...
Amén del tema, doctor Bustamante, de las condiciones sociales y económicas que son muy juiciosamente narradas por usted. O sea, no podemos pretender, en este país con menos pretensión todavía, que todos nos nutramos de la misma manera, porque todo eso depende del ingreso económico de la persona, de su tradición cultural, qué sé yo.
No, y también depende estrictamente de las necesidades particulares de la persona. Yo puedo tener un peso igual con otra persona, pero mi circunstancia de salud, mi circunstancia del sitio donde nací, mi circunstancia de costumbres y hábitos me hace diferente, así yo tenga el mismo peso, para tener diferentes necesidades y poder y tener que cumplir diferentes necesidades. Entonces, en ese sentido, yo digo que no hay dieta sino una, aquella que busca nutrir a la persona, pero en el sentido de que cada persona tiene un particular requerimiento que cubrir. En ese sentido sí acepto que haya tantas dietas como personas hay, porque cada cual necesita una específica cantidad de nutrientes y calorías para poder cumplir sanamente sus funciones vitales a través de
su conocimiento. Yo siempre he dicho que, y yo creo que usted no me dejará mentir, que cada persona tratando de inventarse su dieta está muy propensa a equivocarse. Porque uno no, si bien uno tiene conocimiento de su cuerpo, su reacción, etcétera, pues uno no es el que conoce las calorías, el momento de comer tal o cual alimento, etcétera. Por eso siempre yo recomiendo, guíese siempre por un nutricionista, que es la persona que se ha esforzado por aprender del tema y dar una orientación realmente conocedora de lo que debe ser una alimentación sana.
Usted da en el punto, Carlos, porque es evidente que pues no todo el mundo, ahí sí, como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. En ese sentido, lógicamente, personas asesoras como yo, que estamos metidos en este tema, que lo estudiamos, que lo amamos, que lo manejamos en todo sentido, tenemos más capacidad de decirle a una persona, esta es la parte cuantitativa, esa es la parte que a usted le corresponde como requerimiento particular. Pero yo parto siempre de una base más cualitativa. Hay un género, en general hay una condición que se puede más o menos igualar para un también un mismo tipo o particular tipo de persona proveniente de un sitio común, con una circunstancia de salud también común. Es decir, yo creo que no nos deberíamos atascar en una idea de que, pues sí, somos particularmente requirientes de determinado número de calorías y nutrientes y hacer matemáticas finas con eso. No, seríamos más cualitativos para decir de los, por ejemplo, los 5 grupos de alimentos que estén incluidos siempre en la bandeja, siempre en el momento de consumo de alimentos. donde teniendo los cinco grupos de alimentos, los que yo conocí, yo sé que ahora actualmente hay una serie de divisiones en los grupos de alimentos, pero aquellos que yo siempre he manejado, los básicos, exactamente, los históricos, me gusta la palabra históricos, sí, pues lógicamente que estén incluidos de todos los alimentos, cuando está incluido el dedo de la mano, porque son cinco los que yo conocí, conozco y manejo, dentro del plato, dentro del golpe, como se dice, dentro de la comida, hay la mayor probabilidad de que se cumplan el cubrimiento de ese requerimiento. Yo le tengo un ejemplo. Yo sé que hay cositas muy prácticas que pueden ser básicas para que las personas entiendan mucho más el asunto. Hay cinco grupos de alimentos y se los voy a nombrar: lácteos, todos los de carnes y proteicos en general, todas las verduras, todas las frutas y todos los energéticos. La comida de que requiere más dificultad para cubrirla el equilibrio es el desayuno, pero yo le doy el desayuno perfecto. Mire, el desayuno perfecto sería jugo de naranja con zanahoria, y ahí estoy cubriendo el grupo de verduras y frutas. Van dos de cinco. El llamado caspiroleta, muy tradicional. El batido.
¿Qué nombre es caspiroleta, la gente?
El batido de huevo y leche con dulce y canela es un alimento bastante bueno, excelente, y cubro con él el grupo de carnes con el huevo y el grupo de leches, y llevo 4 de 5. Y póngale a eso un pan integral exquisito, y tenemos los 5 grupos de alimentos en una comida. A eso me refiero cuando uno reúna cualitativamente todos los grupos de alimentos y con ellos tenga la mayor probabilidad de cubrir, al menos para esa comida, lo que uno necesita.
Mauricio Bernal, él es nutricionista al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, con nosotros en una charla que yo les dije iba a ser interesante, y ahí está la comprobación de que evidentemente lo es. 12:29, estos mensajes del instituto y ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa del INC, aquí en Radio Red RCN, hoy hablando de nutrición, pero con un concepto que es mucho más amplio, porque el invitado así lo maneja, de lo que eventualmente ustedes han podido escuchar cuando se habla de nutrición. Bueno, entonces ya nos dio un ejemplo de un desayuno, que es el jugo de zanahoria y naranja. Perdón, zanahoria y naranja, ¿sí? ¿Lo dije bien o lo dije mal? Jugo de naranja con zanahoria.
O sea, aquí no, por ejemplo, a mí no me gusta entrar con la idea de los exprimidores, ¿cómo se llama? Los exprimidores, los que como, sí, los de los extractores, es que los extractores, no, yo prefiero el famoso exprimidor tradicional, donde se saque el juguito, y donde incluso parte de la celulosa que hay en la naranja pase también a formar parte de ese alimento, y uno llene y lleve.
Ahora, entonces, que hay que, para eso sí se le toca licuarla,
picadita, y va a la licuadora, se le da unas buenas velocidades a la licuadora y queda un excelente jugo de naranja con zanahoria.
Jugo de naranja con zanahoria, luego la popular caspiroleta, que me recuerda, es huevo con leche, con dulce canela, mielecita, puede ser, ¿sí? Y un buen pan integral.
Eso sería, y ahí están los 5 grupos de... cualitativamente y muy probablemente cuantitativamente una de las comidas del día.
¿Y el almuerzo?
Ahí es más fácil porque pienso que cuando uno mezcla, y para seguir la misma idea de los 5 grupos de alimentos, si uno hace en lugar de un jugo de fruta, un sorbete de fruta, implica la fruta y la leche. ahí irían dos de los cinco. Si uno se integra, por ejemplo, una de las carnes, cualquiera de esas, blancas, de pescado, de ave, bueno, etcétera, etcétera, el mismo huevo, incluso el mismo queso, pues incluye el segundo grupo, que es el de las carnes, y lo demás casi que es por añadidura. Nunca dejar la verdura, obviamente, que sería el cuarto grupo, y aquel gordito, gordito, gordito de las harinas, que tanto necesitamos, porque para mí las harinas no es un coco.
Eso le iba a decir, yo no sé, pero hay gente que está tiende, errónea diría yo, a eliminar las harinas de su alimentación diaria porque consideran que son nocivas específicamente por el tema del sobrepeso.
Claro, yo no lo estoy desligando ni estoy tapando el sol con una mano cuando digo que la asociación de calorías excesivas probablemente provienen de aquellos alimentos que las proveen. Exactamente las harinas, azúcares y grasas que están incluidos en ese grupo. Pero es que resulta que la energía, desde que yo nazco, desde que yo soy concebido hasta cuando yo fenezco, cuando yo fallezco, cuando yo no estoy aquí en este mundo, necesitamos de energía para poder vivir, energía para poder cumplir mis funciones vitales, incluso cuando crezco, o para poder formarme y luego cumplir las funciones con eso que he formado y he hecho crecer. Entonces, es muy fácil decir, eliminemos las harinas cuando las necesitamos. Lo que pasa es que el momento funcional de la persona, la edad, o el momento funcional de salud, qué enfermedad o qué situación de salud yo vivo, me van a hacer requerir o más o menos ese determinado nutriente, pero eliminarlas de sopapo, como se dice, me parece un poquito peligroso.
Las sopitas al almuerzo.
Sí, por Dios, yo le digo siempre a Mafalda que se equivocó rotundamente. Mafalda, no le digo que le hizo daño porque ha hecho tan buenas cosas en el mundo, pero con el relación a la sopa sí me parece que hizo un daño muy grande. Yo no veo por qué se le diga que la sopa no alimenta. Si yo hago una sopa con 2 litros de agua y una papita, pues la sopa probablemente no es tan con calidad nutricional. Pero es tradición, en especial en la provincia colombiana, hacer unos ingredientes en esa sopa donde incluyen la mayoría de alimentos. ¿Qué sopa no es buena, adecuada, funcional, cualitativa y cuantitativamente hecha así? Entonces no hay que tampoco, de sopapo, quitar de la mesa, de la costumbre, de la tradición y el hábito colombiano a un alimento como este.
Pero un cuchuquito, un mondongo, una mazamorrita.
Claro, es que eso es. Por eso digo que Mafalda no estuvo bien en ese punto. La sopa es válida y hay que tener el contexto donde se lleva a cabo, donde lo lleva a cabo el consumo la persona. Eso sí, ni más faltaba.
La cena.
El estrés, el poco tiempo, el estudio, el trabajo. Hay muchas cosas que han menoscabado la importancia de esa comida. Primero porque cuantitativamente yo no puedo darle a las otras comidas, quiero decir almuerzo y desayuno, la parte cuantitativa, yo no me lo puedo recargar esas dos comidas. Por capacidad gástrica, por necesidad funcional del momento, y más bien repartida en 3... o en 4 o en 5, según el caso, van mejor repartidas. La cena para mí es muy importante. Y yo sé que incluso en mi misma vida, ¿por qué no? Yo no soy exento de vivir y ser humano. De pronto se menoscaba. Admiro, por ejemplo, a mi señora, por decir un comentario. Ella es religiosa en cuanto a la cena tradicional, con todos sus 5 grupos de amigos.
Se habla al muerto.
Exactamente, porque ella ve, incluso más que yo, el supuesto especialista, la importancia de esa comida dentro del contexto de toda la alimentación diaria.
Es decir, aquello de que desayune como rey, almuerce como príncipe y coma como mendigo, ¿no?
Estoy un poquito distanciado de eso, porque usted póngale a eso, a una persona de 2 metros, que a lo mejor es deportista o tiene una actividad física muy grande, ¿cómo le va a salir con una comida de mendigo cuando él lo requiere por su actividad, bien sea deportiva o laboral, muy gran cantidad? ¿Cómo le voy a salir con eso? O lo contrario, ¿cómo le voy a salir con un desayuno de rey a una persona que ni hace ejercicio, a lo mejor está muy sedentaria, muy pasiva y en realidad cuantitativamente no lo necesita? Son cosas muy relativas. O sea, ni tan.
Sí, me desprendo esta conclusión de este pedazo de la charla. Gran parte de la alimentación sana a la que usted es estandarte depende también de la de la cotidianidad del ser humano, de su rutina, de lo que es su labor. No es igual la alimentación, para hacerlo más claro, de una persona, por ejemplo, que permanece en su casa, que tiene poca actividad, que se desayuna y queda desprogramado, luego va a la mecedora a ver su periódico, luego cierta la televisión, a una persona de pronto que sale, tiene que caminar, hace ejercicio, se monta en un bus, luego tiene que trasladarse aquí y allá, son distintas. Entonces, en esas circunstancias, las condiciones de nutrición.
Eso me hace acordar de un autor español a quien yo admiro mucho, 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 José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. O sea que yo estoy determinado por esa circunstancia y no estoy pasivo ante mis circunstancias, sino actúo en forma evidente, vehemente, para jugar con esa circunstancia y darle su correspondiente importancia. Creo que es la palabra, a pesar de la redundancia. Porque, lógico, usted tiene razón, va a depender de todo ese juego ambiental que tiene la persona, del gasto energético que lo requiera, para darle una consecuencia en el consumo de alimentos, o sea, en consumo de calorías y nutrientes. O sea que no somos estáticos, lo que yo decía al principio, somos difusos. Hoy no somos lo mismo que mañana, pero hoy tampoco necesitamos lo que necesitamos hoy. Mañana es otra cosa.
Importante que no es igual la nutrición de un niño a la de un adolescente, a la de un adulto, de un adulto mayor. O sea, la nutrición también tiene que observar el rango de edad de las personas.
Lógicamente, en la misma área corporal que en un momento dado nosotros tengamos, va a depender el consumo, las necesidades de alimentación. Y en ese sentido, pues claro, eso es un tema que maneja más específicamente el asesor de nutrición que la misma persona que entiende de cualquier otra cosa menos de pronto de nutrición, pero que cualitativamente, a través de los 5 grupos de alimentos, la manera como los pone uno en la mesa, tiene la mayor probabilidad de acertar en el cubrimiento de ese requerimiento nutricional que tenga esa persona específica. O sea que, sí, claro, no es lo mismo cuantitativamente un niño que un joven, que un adolescente, que un adulto mayor y también que un anciano. En el fondo, cualitativamente tenemos los mismos alimentos, pero ¿cuál es el cambio ahí? La cantidad adecuada a la cuestión funcional de cada persona.
Esta la hago a sabiendas de la respuesta, pero tengo que formularla. Como nutricionista, ¿tiene vetados algunos alimentos o todos son valederos?
Increíble, pero Carlos, está dentro de mi cabeza al hacerme esa pregunta. Soy de las personas que yo no veto ningún alimento. Créame que en mi ya larga tradición profesional, los únicos nones que yo tengo son no al alcohol, no al cigarrillo. Por filosofía, por actitud humana, incluso por actitud espiritual trascendental, para mí, créame, Carlos, si yo creo en Dios, ese Dios está en el alimento. Hablo de Mauricio Bernal. Podrá haber muchas personas que compartan esa idea, habrá otras que no, pero creo firmemente en que en la presencia de ese ser en quien yo creo, llamado Dios, en el alimento. De tal manera que yo no puedo vetar ni espiritual, ni físicamente, ni fisiológicamente a un alimento cuando él así no nos aporte tanto. El hecho de que así sea uno o dos nutrientes comparado con otros que son múltiples sus aportes, son tan respetables los unos como el otro. Entonces yo no veto ningún alimento definitivamente, ni la leche, ni los granos. Es decir, da para mucho cuento analizar esto y ojalá tengamos esa oportunidad.
El sábado, por ejemplo, solamente para ir a la pausa, lo digo a título de comentario, el sábado estaba en una plaza, un sitio donde venden los alimentos, haciendo el mercado, y me acerqué y le eché mano a un pimentón rojo. Y al otro lado de la cosita estaba una señora, me dijo, no compre pimentón rojo, escuché que es muy malo para el colon, compre más bien el pimentón verde. Entonces hay mucho mito alrededor de los alimentos, ¿no?
Es muy cierto, y Carlos me da un ejemplo muy, muy bonito. ¿Cree que usted me iba a preguntar qué sabe usted de eso? La verdad, yo no sé nada. La verdad, no entendería el alimento con esa diferenciación por su color, por sus carotenos y vitamina A que tenga. Ambos tienen un aporte importante, incluso tienen un aporte importante en el gusto que aportan al alimento para que yo me beneficie con mayor espiritualidad, con mayor intención, con mayor actitud hacia los alimentos que yo consumo con esos ingredientes. O sea que no solamente es porque ingresen proteínas y grasas y otros nutrientes, sino el carácter que me da a mí para aproximarme gustativamente, organolépticamente, por decirlo, con todas mis sensaciones al alimento cuando yo tengo que consumir.
Esto lo pongo ya en términos más prosaicos. La comida no solamente entra por la boca, sino también por los ojos. Las 12:42, pausa, ya vuelvo aquí a Vida y Cáncer, hoy con Mauricio Bernal, nutricionista del servicio de BNC. Regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Estamos a Vida y Cáncer, son las 12:43 minutos. Bueno, hemos hablado, no generalidades, yo diría que especificaciones de nutrición como las que hemos hecho hoy son más valedas a veces que cuando se dan a términos de ABC, de que coma esto, coma lo otro. Creo que esto que se ha hablado nos deja mucha reflexión acerca de lo importante de la alimentación sana, pero también sin fanatismos, pero sí con mucha responsabilidad. Usted tiene un trabajo y un papel aquí dentro del instituto, que es el de estar en un cuadro de seguimiento permanente de los pacientes oncológicos, donde el tema de la nutrición adquiere un carácter importante, porque sin duda el que una persona diagnosticada con cáncer a veces lo primero que sacrifica producto de su misma enfermedad y de su postura mental frente a ella es el tema de la alimentación. Doctor Mauricio.
A ver, específicamente por el aspecto oncológico, yo en lo posible trato de que la persona cargue con su propia responsabilidad de acercarse a la alimentación. Es cierto, uno asesora, pero que las personas tengan claros los conceptos para que los utilicen, y no solamente en ellos, sino también en la familia que lo acompaña, me parece un aspecto bien importante a practicar todos los días en el diario vivir de nutrición en el instituto. Con ese esfuerzo de que las personas tengan claridad, pienso que yo tengo prioridades. Definitivamente a mí la proteína, encontrar en los alimentos que lo proveen. Hablemos de los 5 grupos de alimentos: el grupo de lácteos, todas las leches, el queso, y los derivados de la leche. En el segundo grupo, todas las carnes, llámense de res, llámense de puerco, iba a decir, llámense granos, la proteína vegetal, llámese huevo, son los dos grupos de alimentos que me dan la proteína. Y creo que, por ejemplo, para las defensas celulares y líquidas del organismo, para el mantenimiento de la masa muscular, que tan destinataria de los ataques oncológicos tiene una persona, es decir, en otras palabras, se ve muy afectada la persona en oncología en su trofismo, en su corporalidad, por eso pierden las personas pelo, por eso se debe rescatar buena parte de eso, de esas pérdidas y de esos estreses, con unos aportes de proteínas suficientes. Para toda esa máquina de la proteína, pues claro que necesito unos mediadores, unos reguladores, que son toda esa serie de vitaminas y minerales de los cuales oímos hablar mucho, pero que tienen que ir incluidos cerca de la proteína para que tengan estas una eficiencia mayor y por sí mismos las vitaminas y minerales activen los metabolitos energéticos para poder hacer, comillas, algo con todo eso que lo que comemos. Y por último, la energía, para poder que esos dos anteriores cumplan su función, hay que darles esa energía para que eso se dé. Entonces, en oncología, tan estresada la persona por su mismo problema, pero también estresado por todo ese ambiente alrededor del problema oncológico que pesa mucho en la persona. Todo eso tiene que ser atacado con confianza, con conocimiento claro del concepto alimenticio, con una selección autorizada, mejor dicho, sapiente, a la hora de hacer una consecución de alimentos, con unos hábitos que acompañen todo el fenómeno alimenticio, que hagan que la eficacia del consumo de alimentos y el aprovechamiento de los mismos sea realmente mayor. Ojalá llegar al 100%, bueno, son unos porcentajes altos, pero muchas veces los hábitos alimenticios no manejados, o la insuficiencia de los mismos alimentos, o las costumbres contrapuestas entre en el sitio donde yo estoy y de donde provengo, por un ejemplo, hay muchos factores que inciden en que esa eficiencia no se dé y que las personas entren en un círculo vicioso de no poder consumir lo suficiente y verse supeditado al avance día a día de una acción oncológica que tiene este mismo problema. Entonces, organizar la alimentación también es organizar la vida. Y en ese sentido, cuando yo organizo mi alimentación, y ahí es donde yo incluiría, ojalá para un futuro poder charlar sobre los 15 mandamientos de la sana alimentación, poder darle ese ambiente tan propicio para que no solamente el aporte, sino el aprovechamiento de cuánto tenemos para la alimentación se lleva a cabo. Es que realmente pienso que podemos pensar en que no basta solamente con tener el qué, sino el cómo lo aprovechamos. Como también podemos decir, yo tengo la manera de hacerlo, pero no tengo tanto acceso al alimento. Y eso nos puede suceder en diferentes sitios de este país. Es la unión de los dos, la oportunidad con el qué. Y todo va a que nosotros, consumiendo una alimentación lo más balanceada posible, o sea, que incluya la mayoría de grupos de alimentos, inclusive, y eso es un tema para un futuro, haciendo actividad física recreativa diaria, que para mí es fundamental en oncología, se logra el éxito de calidad de vida que todos nosotros pretendemos como asesores.
Doctor Gustavo, doctor Bernal, ¿este enunciado es valedero? Un paciente oncológico, guardadas unas excepciones muy, muy específicas, puede comer todo lo que puede adquirir como a nutrientes una persona que no está diagnosticada con cáncer.
A ver, es una pregunta muy linda porque es evidente que hay muchas omisiones, hay muchos mitos que acompañan al alimento, mitos que llevan a que las personas o coman menos o pongan sobre otras instancias la esperanza de un mejor tratamiento y una mejor respuesta a los tratamientos oncológicos. Y yo pienso que vale la pena ser muy cauto a la hora de abordar el tema. Yo opino que la persona en oncología debe comer de todo para darse las mejores oportunidades de responder a los tratamientos, y en especial para estar bien constituido y bien reforzado sus mismas propias defensas para luchar contra el problema. Es decir, uno no está quieto, uno no es estático cuando uno tiene un problema oncológico. Siguen funcionando mis defensas, sigo defendiéndome del medio ambiente, pero a esas hay que ayudarlas. Y el fundamento de eso es una excelente nutrición. Así haya y tengan uno la radioterapia, la quimioterapia como parte de ese proceso que propende restaurar una situación de salud. Pero no está de más que pensemos que a la base de eso está el proceso nutricional, el proceso de vida que implica la nutrición. Lo demás son ayudas, lo demás son ayudantes, por decirlo de alguna manera, que nos van a proporcionar una restauración de la salud perdida, y el avance de todos los procesos de calidad de vida que giran alrededor de la salud. Yo pienso que la salud es un, como dice la Organización Mundial de la Salud, es un completo estado de, ¿cómo es que dice? Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedades, pero a la base de eso pienso que está el proceso de vida, el proceso de nutrición que permite y posibilita una buena respuesta a los tratamientos que ha creado y que ha tenido el hombre para luchar contra la enfermedad.
Esta no es una pregunta, sino es una consideración que quiero de usted para el cierre del programa, porque ya llegamos al final. Muy probablemente alrededor de esta mesa virtual de la radio están sentados muchos oyentes al otro lado de su transistor o del aparato donde nos escuche, y tienen un paciente oncológico en su familia, o ellos son los pacientes, y de pronto se han encontrado o están viviendo estas circunstancias, en la cual quiero que usted, con ese estilo muy vívido de decir las cosas, me ayude a tocarle la fibra, porque no me dejará mentir usted que tal vez una de las primeras reacciones de alguien cuando es diagnosticado con cáncer es casi que por inercia empezar a odiar los alimentos, no querer comer. Muchas veces también por sus mismos tratamientos, el desaliento, etcétera, no le hace algo atractivo el comer. Resulta que usted lo dijo en la respuesta anterior: si algo es importante para un paciente oncológico es que se tome la armadura de la alimentación como la que lo va a defender y lo va a hacer resistir los tratamientos muy duros y difíciles que a veces tiene que enfrentar. ¿Cómo tocar la fibra a aquellos y decirles, por más que su enfermedad está haciendo mella en su salud, nunca deje de lado el concepto de que hay que nutrirse?
¿Cómo le agradezco esa pregunta, Carlos? Porque es que decididamente pienso lo siguiente. En el ir y venir de la nutrición y en el ir y venir de la del problema oncológico, siempre uno debe tener en cuenta lo que acabamos de decir: a la base está la alimentación.
Es sin duda una... Eso es lo trascendental.
Quería decir lo siguiente, a ver, el proceso de restauración de la salud, y mucho más con el problema oncológico, implican prioridades. La prioridad, ustedes ya se acordarán que he dicho sobre la proteína y los otros factores que conllevan a que la eficacia de esa misma alimentación se dé. Entonces,
pero perdón, interrumpo un poco ahí para poder enrutar el tema sobre la pregunta que sé que usted la está procesando. ¿Qué le debemos, para ponerlo en términos sencillos, cómo tocarle la fibra a un paciente oncológico que hoy está diciendo, retíreme la comida de aquí que no la quiero ni ver, y hacerle entender que hay esta parte de lo que debe ser una actitud responsable para enfrentar la enfermedad?
Lo que pasa es lo siguiente: el problema oncológico, como sus tratamientos, tienen unos efectos secundarios. La aversión a los alimentos, el cambio de sabor o de percepción de sabor de los alimentos, que tiene en especial la quimioterapia, todos esos son efectos secundarios que en un momento dado pesan en el sentir de la persona. Tenemos cinco sentidos y a lo mejor los cinco sentidos se ven perjudicados: el sabor, el tacto, la vista, el oído. Todos esos cinco sentidos se ven alterados. No por ello debemos dejar de sentir y prever la prioridad que hace un momento decía. Es la alimentación la que tiene que estar a la cabeza. Entonces, como procesos transitorios del cambio de sabor de los alimentos, la aversión y prevención que uno tiene, muchas respuestas inflamatorias que se multiplican del solo tenerlas, con sola la prevención que uno tenga, eso es lo contra lo que hay que luchar, sobre la base de los conceptos claros del sostén que tiene la alimentación, no solamente para la vida, sino para los tratamientos que hay oncológicos. Eso es lo fundamental. Yo pienso que esos no son temporales y uno se restaura hacia una actividad y fenómeno alimenticio cotidiano. O sea, yo la quimioterapia no es para toda la vida y sus efectos tampoco. Debo entender, cuando eso ocurra, que debo facilitar con algunos alimentos el consumo para cubrir la mayoría donde se posible de esos requerimientos, tanto calóricos como proteínicos, hasta el momento en que ya me libere de esos síntomas colaterales y pueda restaurar todo mi fenómeno alimenticio cotidiano.
Y usted, ahí lo logramos, y yo creo que me parece importante esto último que ha dicho, porque es la manera de hacerle entender a ese paciente que la alimentación es la base. Yo diría que la herramienta fundamental, además de la postura mental del paciente, para poder luchar contra la enfermedad. ¿Cuánto quisiera seguir hablando, doctor Bernal, con ustedes, pero se me termina el tiempo?
Muy agradecido, Carlos. Estoy a su disposición y a la de todos los oyentes en cuanto usted estime conveniente. Será un gusto y hay mucho tema por hablar en eso.
Sin duda, es Mauricio Bernal, nutricionista de servicio del Instituto Nacional de Cáncer, que está hoy con nosotros. Yo me despido, los dejo unos mensajes y nos encontramos mañana jueves con más aquí en Radio Red RCN. Gracias, buenas tardes.